Bienvenidos al podcast de la Universidad Adventista del Plata. Estás escuchando la serie Involucrados, con Gabriela Fariña y Micaela Silva.
Solo nosotros los humanos producimos basura que la naturaleza no puede digerir. Charles Moore. ¿A quién le molesta ver una calle llena de basura? Con esa pregunta comienza Mariana Matija su charla de TEDx Medellín del año 2017, llamada Una historia de detectives, crímenes y basura. La respuesta del público levantando la mano no se hace esperar, a lo que ella retruca, a mí no. Pero tranquilos, Mariana tiene un buen argumento. Ella percibe como inquietante la idea de una calle impecable, dado que eso significa que la basura está, pero está muy bien escondida. Y como tantos otros problemas que la humanidad enfrenta y ha enfrentado por muchísimo tiempo, no está resuelto, sino que está oculto a nuestros ojos. Por eso las bolsas de consorcio son oscuras, por eso nuestros tachos de basura son opacos. Lo que hace Mariana es explicar durante 12 minutos cómo ha aprendido a observarse a sí misma para entender mejor su relación con la basura y sobre cómo la transparencia del frasco de vidrio en el que ella almacena su basura se ha convertido en un recordatorio de la importancia de enfrentarnos con estas cosas que normalmente no queremos ver. Hoy nos encontramos con la ecodoc Micaela Silva para abrir los ojos y mirar de cerca el problema de la basura. Hola Mica, ¿cómo estás?
Hola Gaby, muy bien, muy feliz de estar acá.
Nos alegra siempre tenerte con nosotros y que estés feliz. Justamente hoy hablamos de esto y hablamos de que el problema de la acumulación de basura surge hace mucho tiempo con la producción y con el consumo masivo de todo tipo de objetos. El sitio areasciencias.com nos explica que los hábitos de consumo de la sociedad occidental son los que causan el hecho de que cada vez se tiren más productos desechables, como envases, como embalajes, etc. Y esto se debe en parte a la alta tecnología usada en la fabricación de los productos, que crean elementos cada vez más económicos y mejores, pero que generan gran cantidad de basura que hay que tratar de alguna forma.
Claro, el problema del término basura es que en realidad lo que estamos haciendo es anular el potencial del material que estamos descartando después de darle ¿qué? Un uso, ¿no? El término basura hace referencia a un residuo inservible, a un material no deseado o que se quiere desechar. En cambio, cuando hablamos de residuo, es algo que puede ser reutilizado o reciclado, ¿no?
Claro.
Yo creo que partimos de un error conceptual, ¿no? Estamos tan acostumbrados a descartar, lo hemos naturalizado tanto, ¿no? Lo hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, en la escuela, en la calle, en el club, en todos lados. Es normal descartar. Y si lo tiro es porque no sirve, ¿no? Entonces no me hago cargo, porque ya no lo veo. Porque mágicamente desaparece, porque todo va al tacho de basura y ¡puf! Como por arte de magia, ya no está más. Mucha de esa basura, la gran mayoría, son materiales que separados podrían tener otro uso. De hecho, hoy en día generamos muchísimos residuos que son innecesarios o que podríamos evitar y que se transforman en basura. Justamente lo que no queremos.
Y de a poco vamos entrando en tema. Entonces, los residuos sólidos urbanos pueden ser separados, decíamos. Uh-huh. En materia orgánica, que son principalmente los restos de comida y que es casi la mitad de lo que descartamos.
Sí, aproximadamente un 50%.
Increíble.
Un recurso valiosísimo, de hecho.
Y que genera gases de efecto invernadero.
Sí, descartado de forma incorrecta es un problema, realmente.
Pero puede ser algo muy útil si lo utilizamos de manera correcta.
Sí.
Hoy vamos a estar hablando de eso. Y por otro lado, la materia inorgánica o inerte, que principalmente es papel, cartón, vidrio, los plásticos, los metales. Y entonces, cuando podemos tener esta primera clasificación, nos permite reconocer qué tipo de residuo estoy generando y entonces puedo empezar a ver cómo tratarla.
Sí, de hecho, una vez que conocemos esta clasificación y nos enfrentamos quizá a lo que más consumimos, porque creo que el primer paso es ese, ¿no? Como enfrentarnos de qué está compuesta mi basura. De hecho, hay muchas personas que lo que han hecho a modo ejercicio es recolectar aquellos residuos que van generando y enfrentarse a eso, ¿no? ¿Cómo puedo reemplazar ciertas cosas para no generarlo?
Con esta primera clasificación podemos reconocer qué tipo de residuos generamos y entonces pasar a tratarla.
Claro.
Y hay distintos modos de tratarla.
Sí.
Puede ser reciclando, que es convertir los residuos en otros diferentes usando el material del que está compuesto. Por ejemplo, un avirome de plástico se puede convertir en una maceta de plástico que fue picado y vuelto a tratar.
Uh-huh.
Pero también hay otras maneras.
También el upcycling, que claro, es el proceso de convertir un objeto o un material que de nuevo se considera un desecho, pero se transforma en un producto de mayor valor que el producto original. Por ejemplo, ¿no?
Los pallets.
Incluso los pallets de plástico reciclado. ¿Qué se puede hacer? Bueno, se pueden hacer muebles, se pueden hacer decks, se pueden hacer incluso casas. ¿Sí? Entonces eso es upcycling, transformarlo en un producto de mayor calidad, en algo superior.
Pero después también puede ser que los utilicemos para algo de menor calidad.
Claro, y eso se llama downcycling. Que, bueno, la mayor cantidad de los plásticos cuando se recicla pierde propiedades. Entonces termina convirtiendo en algo de menor calidad. E incluso llega un momento que pierde calidad y no se puede reutilizar. O sea que queda estancado. ¿Y qué pasa? Bueno, ahí tenemos otra opción.
Que es reutilizar. Y esta, en realidad, es la primera opción.
Claro, debería ser la primera opción siempre.
Siempre.
Sin importar que pierda calidad o no el producto.
Claro. Es volver a utilizar el objeto para el mismo uso.
Claro.
Por ejemplo, lo que nosotros usamos comúnmente, que son las botellas de vidrio retornables, que los negocios la devuelven a la fábrica, esa botella se limpia correctamente y se vuelve a rellenar con el mismo líquido.
Sí. Incluso en casa, ¿no? Antes de descartar cualquier cosa, ya sea para reciclar o al tacho de basura, siempre reutilizar lo que tenemos, ¿no? Las bolsitas de fideos pueden ser bolsitas para llevar a la verdulería a comprar frutas.
Claro.
También bolsitas para el tacho de basura si usamos en el baño. Pero siempre tratar de eliminar la basura de la ecuación, ¿no? Entonces tenemos, bueno, frasquitos. Bueno, reutilicemos los frasquitos para comprar cosas a granel.
O
para hacer un florero.
O los de plástico para llevar cosas al congelador.
O al freezer, sí, totalmente.
Y esto no solamente porque es menos material dando vuelta y ocupando espacio, sino por lo que significa para el planeta y para las personas que lo estamos habitando en este momento, la acumulación de esto que nosotros tiramos junto a tanto otro desperdicio que el resto del planeta también está tirando.
Sí, y de hecho lo más sustentable es lo que ya existe. Y esto para aplicarlo a todo. Pero bueno, es fundamental que nos concienticemos sobre el problema de la basura, porque sí, es un problema. Los vertederos colapsan, contaminan no solo el medio ambiente, sino que indirectamente, bueno, y directamente también, impactan nuestra salud, ¿no? O sea que si pensás que este tema no te afecta, déjame decirte que nada está más lejos de la verdad. Los basurales a cielo abierto reciben los residuos sin ningún tipo de separación ni tratamiento e impactan directamente las napas de agua, ¿no? Y el agua superficial cercana a ellos.
El humo también.
Claro, ¿no? Sí, siempre suelen estar de la mano con quemas, ya sean espontáneas o intencionales, o sea que también eso suma a que sea un perjuicio tanto para los habitantes de la zona aledaña como para el resto de la naturaleza que se supone que los rodea. Aparte, esos predios constituyen un foco para el desarrollo de un montón de vectores que causan también una infinidad de enfermedades, generan gases de efecto invernadero, generan malos olores, generan contaminación visual. O sea que el impacto es tremendo, ¿no? Y bueno, como también veníamos hablando, es una cuestión de perspectiva, ¿no? Porque en realidad nuestros residuos son recursos, solamente que los hemos visto siempre como basura. Y estos recursos redirigidos podrían cumplir otra función o transformarse en otro producto. La basura es un error de diseño, no debería existir, ¿no? Ya sea por comodidad o por costumbre, pero si le queremos poner onda y evitar que el problema nos sobrepase, el momento de actuar es ahora, ¿no? Y la movida arranca en casa. Como decía al principio, está bueno que hagamos el ejercicio de observar qué es lo que descartamos, por qué lo consumimos, si lo podemos reemplazar por otro producto o si hay otra alternativa de compra, ¿no? Bueno, esto lo puedo comprar en la Anel, lo puedo comprar en un envase que yo lo pueda reutilizar. ¿Cómo lo descarto? ¿Lo separo? ¿Se puede reciclar? Que no es nuestra primera opción, pero igualmente, ¿no? Hacernos estas preguntas. Incluso, ¿se recicla en mi comunidad? ¿Alguien le puede dar otro uso? ¿No? Porque muchas veces mi residuo es el recurso de otra persona. ¿Lo puedo reutilizar? Bueno, las posibilidades son infinitas, ¿no? Creo que es cuestión de querer aprender, de hacer prueba y error, de animarnos, de salir de nuestra zona de confort y iniciar el viaje, ¿no?
Y para dar ese primer paso, el sitio El Eco de Tandil, en su web eleco.com, nos ilumina y nos ayuda, dándonos algunas ideas. Aunque hay varios espacios donde se ocupan de separar y de reciclar los materiales que acercamos como comunidad, un paso muy eficiente, como decías vos, es empezar a hacerlo desde el hogar. Si tenemos niños, con ellos. Si vivimos solos, hacerlo con un amigo, ponernos de acuerdo y reunir las cosas en el hogar de alguno, si alguno tiene más lugar que el otro. Y una de las reglas básicas para comenzar es separar, como decíamos, los orgánicos de los reciclables. Así, bueno, por un lado van a quedar el plástico, el papel, el cartón, el vidrio, el metal, la ropa, las telas, que pueden ser recuperados. Y por otro lado, los orgánicos, que son los restos de comida, las plantas, los restos de plantas, ¿no? Uh-huh. Y en este grupo se encuentran todo lo que es húmedo, todo lo que está uh-huh. mojado, digamos. Una vez clasificados, los residuos reciclables necesitan un procedimiento especial, porque antes de tirarlos, si lo vamos a hacer, es importante lavarlos, dejarlos secar. Y al principio, cuando comenzamos con esto, podemos llegar a verlo y decir, uy, pero todo eso que yo tiro, lo tengo que limpiar, lo tengo que secar, me da mucho trabajo.
Y no lo tiro más.
Y no lo tiro más, claro. En realidad, primero los instamos a empezar de a poco, ¿no? Sí, y segundo, cuando la metodología está incorporada a nuestra rutina, se termina convirtiendo en un hábito simple. Por eso es importante que empecemos de a poco, pero que empecemos en algún momento. Y eso que estamos haciendo hoy, mañana, pasado, nos va a parecer sencillo y vamos a ir sumando nuevos hábitos. Por ejemplo, cuando terminamos de usar algún envase, algún frasco, algún recipiente, le ponemos agua adentro, lo enjuagamos y ya lo dejamos limpio. Y después vemos qué vamos a hacer con eso, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Se puede usar para otra función en la casa o lo colocamos en el recipiente de materiales reutilizables para después llevarlo a algún espacio, como decía Micaela recién, donde se pueda reutilizar, alguna persona que lo reutilice, o si hay en mi lugar, en mi comunidad, un punto limpio o una cooperativa que lo recupere, dejarlo ahí. Con respecto a lo húmedo, a los que son orgánicos, la propuesta y lo que desde Involucrados recomendamos es hacer compostaje. Se pueden hacer composteras de distintos tamaños, según las necesidades de cada hogar, puede ser directamente en el suelo, puede ser un pedacito de patio.
Sí.
Tenemos un programa completo sobre compostaje.
De hecho, hay un montón de tipos de compost.
Exacto.
Pero bueno, no se pierdan nuestro episodio. De hecho, hay compost seco, vermicompost, compost caliente, compost para los residuos de nuestras mascotas, la paca digestora. Así que
hay distintas opciones.
Hay muchas opciones.
Internet nos puede abrir la cabeza con respecto a eso. En todos los casos es fundamental que tenga aire, que se mantenga la humedad, que reciba sombra, que agreguemos una parte verde o húmeda, que sería el césped, las hojas verdes, las cáscaras de frutas, todo esto que consumimos dentro del hogar, y la parte seca, que son las hojas secas, las virutas, el aserrín, el papel, el cartón triturado, etc. Y uno escucha todo esto y se siente un poquito abrumado, puede
sí.
ser, pero calma, calma, porque es posible organizarnos en nuestra casa con todo esto. Hay mucha gente que lo hace y ya lo tiene naturalizado. Tenemos que adaptar el sitio de disposición de los residuos según la estrategia de separación que vamos a utilizar. Lo más recurrente es contar con dos tachos para destinar uno a los orgánicos y a la basura en general y otro a lo que es recuperable. En las casas que se hagan compost y se lleven los materiales inorgánicos a algún sitio de separación, se debería contar al menos con dos o tres recipientes. Nosotros hacemos esta recomendación y usted después adapta a lo que tiene y quiere.
Claro, por ejemplo, yo no tengo dos tachos. Tengo un tacho en el que pongo, bueno, las cosas que puedo reciclar en mi comunidad y un tupper donde pongo mis residuos orgánicos. Entonces, al final del día o al final de dos días, o cuando me acuerdo, para ser franca, voy a la compostera y hace su magia.
Claro. Y si se te supera y es demasiado para poner en la compostera, ¿qué haces?
Bueno, conseguí un tacho de 20 litros que recuperé y lo pongo ahí. Y a medida que voy sacando el compost, que bueno, lleva un tiempito que el proceso, digamos, del compost, salgo con tierra en un balde y lo pongo en los arbolitos de mi barrio.
Muy bien, ahí está. O sea que hay lugar para todo.
Sí. Bien, ya que estamos hablando de residuos en nuestros hogares, el aceite es muy común, ¿no? Que lo utilicemos, sobre todo en la cocina latinoamericana, ¿no? Y no siempre sabemos qué uso darle o cómo descartarlo correctamente. ¿Qué pasa? Cuando se maneja de forma inadecuada, ocasiona problemas, muchos. Contamina el suelo, el agua superficial, la subterránea, el aire, deteriora tuberías y el alcantarillado y aumenta los costos de operación y de mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? El ABU, así se designa el aceite vegetal usado, es muy contaminante, por eso es importante que nunca lo tiremos por la cañería, ¿sí? Ya que puede contaminar hasta 1000 litros de agua, aparte de todo el daño que ocasiona obstruyendo cañerías y desagües.
El sitio sustentartv.com hace algunas recomendaciones con respecto al aceite. No lo guardamos al toque que lo dejamos de usar.
No. Siempre hay que esperar que se enfríe. Ajá. Y una vez que está frío, lo ponemos en una botellita de plástico y lo tapamos. Bueno. ¿Sí? No hay que mezclarlo ni con agua, ni con otros tipos de aceite. Simplemente eso. Y bueno, de ahí se lleva al punto donde después se va a tratar.
Ajá. ¿No? Pero si en el lugar donde yo vivo no hay puntos para reciclar, ¿puedo hacer algo con ese aceite? ¿Tiene algún beneficio al medio ambiente? ¿Hay algo más que pueda hacer, tipo reciclarlo o algo así?
Bueno, se pueden hacer jabones y velas.
Ajá.
Que me parece que es una propuesta interesante, ¿no? Que uno no se espera que el aceite pueda hacer jabones y velas, pero sí. Así que es una propuesta. Busquen en internet, hay tutoriales y demás. Y bueno, obviamente también con el aceite recuperado de estos puntos se puede hacer biodiesel.
Ah,
sí,
vale.
Por eso es importante. Pero otro tip es que traten de evitar hacer frituras o reducirlas al mínimo. No solo es bueno para el medio ambiente, sino para su salud. Pero bueno, obviamente si lo vamos a utilizar, tratar de disponerlo de la mejor forma posible.
Y hablando de disposición y hablando de esto que nos sobra, nos parece súper interesante esto que propone Ecointensa. Si estás en la onda de Instagram, si estás en la onda de el cuidado del medio ambiente, seguro que la conoces.
Y si no, te invitamos a conocerla.
Y si no, te invitamos desde ya a conocerla. Se llama Natalia, tiene 29 años, es de Lanús, Buenos Aires, Argentina. Ella es abogada desde el año 2014 y oficialmente Ecointensa desde el año 2019. Ella es una activista ambiental digital. Y la verdad, cuando la empezás a seguir te das cuenta de que no se guarda nada. Comparte para sus 41.000 seguidores de Instagram contenido muy variado, que va desde el análisis de la actualidad, fotos y videos de plantas, emprendimientos sostenibles para un consumo más responsable, charlas para activar con gente que sabe sobre distintos temas, nutrición, movimientos colectivos, derecho al agua, etc. Pero sobre todo, lo que ella propone es esta invitación a salir del automático y replantearnos la forma en que vivimos. Y nos encantó una publicación que hizo hace muy poco, que se llama Vivir Más Lento, y lo compartimos porque creemos que es clave el pensamiento de ella. Muchas veces, dice Natalia, que ella muestra los tesoros que encuentra en la calle, a veces los encuentra dentro de volquetes, otras veces tiradas por ahí, y son objetos que permiten ser reutilizados, estirando la vida y salvándolos del olvido eterno. A veces cuenta ella que vuelve con gajitos de planta que se lleva de las casas vecinas o flores que encuentra tiradas en la calle. Muy seguido la gente, sus seguidores, le preguntan cómo puede ser que encuentre tantas cosas. Y su secreto tiene 4 patas. Se llama Pantro, es un perro grande que tiene 12 años y que camina muy despacio porque no tiene tanta fuerza en sus patas traseras y porque se detiene a oler todo lo que encuentra. Ella cuenta que pasear con Pantro la obliga a caminar a su ritmo y que de a poco se fue contagiando con esto de contemplar y de observar todo, de ser consciente de las plantas que hay en cada casa, de cómo fueron brotando los árboles y de los tesoros que la gente deja tirados en la calle. El caminar lento de su perro, el disfrute y la curiosidad por conocer los olores de cada pastito nuevo hacen que Natalia pueda vivir en el presente sin apuro por llegar al siguiente minuto. Su amiga Milonga Eco, que es otra activista muy muy copada, también tiene esta costumbre Y lo que cuenta Natalia es que ella la escuchó decir que encuentra cosas porque está atenta, porque sabe que la calle está llena de cosas para reutilizar y que solo es cuestión de salir con las antenas paradas. Y lo que agrega Natalia y que está experimentando hace mucho tiempo es que los seres humanos tenemos un enorme poder creador. Muchas veces nos acostumbramos a vivir creyendo que no podemos lograr determinadas cosas, que conseguir aquello que necesitamos va a ser difícil y costoso, pero lo que Natalia nos propone y lo que a ella le gusta pensar es que no, que aquello que necesitamos va a aparecer y que lo que tenemos que hacer es estar atentos para no dejarlo pasar. Ella nos invita a confiar en que vivir más lento, caminando más despacio, observando con detenimiento y confiando, vamos a encontrar todos los tesoros que necesitemos. Obviamente que ya nos moviliza y nos recuerda que tenemos que desinfectar las cosas que encontremos en la calle o dejarlo en aislamiento como es debido y que nos animemos a compartir en nuestras redes sociales los tesoros que vayamos encontrando, que vayamos reciclando con el hashtag tu basura, mi tesoro. Anímate hoy a dar el primer paso. Sé un reciclador imperfecto, sé un vegetariano imperfecto o sé imperfectamente sustentable. Porque varios pequeños cambios conscientes son mucho mejores que ningún cambio en absoluto.